Continuaremos con la observación de la palabra y una y otra vez es el mismo pensamiento el que me mueve, a saber que la verdadera fe debe estar anclada en las promesas de Dios y solo puede estarlo ahí. No hay posibilidad de que una fe bíblica exista de alguna manera en el vacío. La fe siempre debe tener un punto de referencia. Hay que saber de qué se trata. Hay que saber lo que Dios ha prometido. Y entonces la fe se ancla, convirtiéndose en la revelación de la voluntad de Dios en las promesas que Él nos ha dado. Volveremos sobre esta idea más adelante. Tal vez la frase fue un poco prolija, pero realmente es así. La verdadera fe debe estar en algún lugar. La fe debe tener este punto de referencia. No puede suponer ni pensar. Debe tener un punto en el que pueda echar el ancla. Y esta fe es entonces, como dijo nuestro Señor, la fe conforme a las Escrituras. Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Una fe que está fuera de la Escritura, fuera de las promesas, es una fe muerta que no puede ni producirá obras divinas. Por eso es absolutamente necesario que tomemos en serio lo que escribió el apóstol Judas. Luchad por la fe que fue entregada a los santos de una vez por todas. El hermano Branham lo expresó una vez diciendo que esta fe bíblica es el cordón de vida entre Dios y el hombre que se ha convertido. Esa línea de vida de la que nos llega una y otra vez nueva fuerza divina de fe. Y creo que en una época tan incierta como la que vivimos ahora, es necesario encontrar el fundamento de la palabra, edificar sobre él y tener la certeza absoluta, no en uno mismo, sino a partir del testimonio de la Escritura, de que de hecho uno se encuentra en terreno bíblico. Ya ha habido engaños y decepciones, y aún los habrá. Pero que Dios, el Señor, nos preserve de ello. Leemos acerca de Abraham que creyó en Dios y de muchos otros que vivieron grandes cosas con Dios. ¿Y cómo sucedió? Simplemente porque estas personas creyeron en las promesas que Dios les había dado. Y por eso se hicieron realidad en sus vidas. Y ellos mismos fueron un testimonio vivo de la presencia viva de Dios en su tiempo. Si esta noche nos dedicamos aquí a la reflexión bíblica, lo hacemos precisamente con la mirada puesta en que Dios tiene un plan de salvación para la humanidad. Quizás podríamos incluso elegir el tema, el plan de Dios para la humanidad. Y entonces veremos que Él ha dado las promesas y que también las cumple. Y como ya se ha dicho, esta fe viva está anclada en las promesas de Dios. Me gustaría comenzar directamente con la observación bíblica y leer de Josué capítulo 21, versículo 45. Josué 21, verso 45. De todas las promesas de bendición que el Señor había hecho a la casa de Israel, ninguna había quedado sin cumplirse. Todas se habían cumplido. Amén. Esto es impresionante. No se puede decir de otra manera. Si ahora sumáramos todas las promesas que Dios ha dado y que ha cumplido, surgiría una gran gratitud en nuestros corazones. Y entonces podríamos tener inmediatamente el puente hacia lo siguiente. Si Dios cumplió todas las promesas de bendición con Israel, como su pueblo de la alianza del Antiguo Testamento, ¿cuánto más cumplirá con el pueblo del Nuevo Pacto todas las promesas de bendición que ha dado? ¿Podemos decir amén a esto? Amén. La Escritura no puede ser quebrantada en ningún caso, y Dios se mantiene fiel a su palabra. Lo leo otra vez. Dice, de todas las promesas de bendición que el Señor había dado a la casa de Israel, ni una sola había quedado sin cumplirse. Ni una sola. Todas se cumplieron. Así es nuestro Dios, fiel y veraz en todas sus obras. Los seres humanos pueden hacer promesas, dar garantías y tener buenas intenciones en ello, pero no ser capaces de cumplirlas ni de llevarlas a cabo. Dios es capaz, bajo cualquier circunstancia y pase lo que pase, de hacer y cumplir lo que ha prometido. Del capítulo 9 de Nehemías, quisiera leer la última parte del versículo 8. De querer dar esta tierra a sus descendientes, y tú has cumplido tu palabra, porque tú eres justo. Es un pasaje más extenso que habría que leer para entender el contexto. Sobre la segunda parte del versículo 5, el hombre de Dios dice aquí, alabad al Señor vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, y alabad su glorioso nombre, que está por encima de toda alabanza y gloria. Porque tú eres el que eres, Señor, solo tú. Tú eres el que creaste el cielo y el cielo de los cielos con todo su ejército, etcétera, etcétera. Para mí fue importante aquí esta última parte del versículo 8. Y has cumplido tu palabra, porque eres justo. Alabado sea el nombre del Señor. Él, el Creador del cielo y de la tierra, el Creador del universo, del cosmos. Él cumple su palabra con los hijos de los hombres. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que nos dice, aun si fuéramos infieles, Dios permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Él no puede quebrantar su propia palabra. Él debe cumplirla o pararse por ella. Si sabemos que todas las promesas de Dios son sí y amén, y que Dios las cumplirá cuando llegue el momento, las cumplirá, entonces nuestra fe puede descansar verdaderamente en ello. Me gustaría leer los pasajes correspondientes, concretamente de 2 de Corintios, capítulo 1, y luego algunos más de otros pasajes bíblicos. 2 de Corintios, capítulo 1, que seguramente todos conocemos, versículo 20. Porque en Él están todas las promesas de Dios. Por eso también, por medio de Él, el amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. Esta palabra también es muy importante. Sin nosotros no hay, en efecto, plenitud de la iglesia. Dios necesita a su pueblo. Dios necesita a la iglesia para cumplir en la iglesia y a través de ella las promesas que le ha dado, así como necesita a Israel para cumplir las promesas que le ha dado a Israel. Todo a su tiempo, en la conexión correcta, tal como Dios lo ha determinado y establecido en su palabra y en su plan. Así que, tomémoslo de la boca del Señor, tal como está escrito aquí, y dejemos que penetre y se grabe profundamente en nuestros corazones, porque para todas las promesas de Dios, no solo para dos o tres, para todas las promesas de Dios. ¿Pueden decir amén a esto? Amén. Así está escrito aquí, porque para todas las promesas de Dios, ya sea salvación, sanación, transformación, rapto, lo que sea que Dios haya prometido, porque para todas las promesas de Dios, en Él está el sí, en Cristo. Dios ha dicho sí. ¿Lo han comprendido? En Cristo, Dios ha dicho sí al plan de salvación que desea cumplir. En Él ha dicho amén. Es decir, el acontecimiento, la voluntad, la realización, principio y fin, el primero y el último. Si podemos acoger esto en nuestros corazones, entonces nuestra fe descansa en Dios. Entonces entramos en esa paz que está disponible para el pueblo de Dios. No para quedarnos dormidos espiritualmente, eso no, pero tampoco para ser atormentados por la inquietud, sino realmente para alcanzar esa paz en Dios. Porque en Él está el sí de todas las promesas de Dios. Por eso también, por medio de Él, el amén. Quien busque el significado de la palabra amén, encontrará que dice que significa que así sea, así es. La palabra amén significa que así sea, así es, que así es. Dios ha dado el sí, Dios ha dado el amén. Tal como Dios lo ha determinado, así es. Amén. No puede ser de otra manera. No hay poder en el universo que pueda resistirse a Dios. Hay muchos que hablan del poder de Satanás. Yo no soy uno de ellos. No me interesa en absoluto el poder de Satanás. Me interesa la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios. Y Satanás solo tiene tanto poder como el que le concedemos mentalmente a él. Si alguien quiere alabarlo y habla mucho de su poder y de todas sus obras y habilidades, entonces seguramente se sentirá cómodo él allí y causará aún más daño. Yo no tengo en alta estima a las personas que se ocupan del diablo. Solo tengo en alta estima a aquellas personas que hacen como lo hizo el Señor y dicen, Satanás, apártate de mí. Si se involucran mentalmente en una conversación con él, les digo desde hoy, ¿quién saldrá perdiendo? ¿Por qué, en primer lugar, hubo un enfrentamiento con Satanás y lo llevó a cabo Jesucristo nuestro Señor? Recordarán el Antiguo Testamento a David, cuando las filas de combate de los filisteos y de Israel se enfrentaban. Y dice, elijan de entre ustedes a uno que dirija la batalla. Y quien venza o quien pierda, su pueblo será entonces siervo del otro. Todos tenían miedo y estaban angustiados. Entonces vino David, que tenía que cuidar de sus hermanos, o quería verlos y quería hacerlo. Y he aquí que algo se apoderó de él y dijo, ¿con qué derecho blasfema este filisteo incircunciso contra el ejército de Dios? Y tomó su honda y junto con las cinco piedras y una bastó. Lo he dicho muchas veces, sin importar en qué dirección David hubiera soltado la cuerda de la honda, la piedra habría dado justo donde debía, porque Dios estaba en ello. No creo que en ese momento haya dudado ni pensado, Dios mío, ¿le daré o no le daré? Con Dios siempre es un tiro entero o certero. En eso podemos confiar. Pero ahora pasemos al Hijo de David. ¿Qué pasó con él? Jesucristo, el Hijo de David, se enfrentó al desafío de Satanás. Luchó y combatió en Getsemaní. Él venció a la muerte, venció al infierno, resucitó al tercer día. ¿Quién debe servir a quién ahora? No seremos nosotros quienes sirvamos al ejército de Satanás. Por eso dijo Jesús, os doy autoridad sobre todo el poder de Satanás. Pisaréis serpientes y escorpiones y nada podrá haceros daño. ¿Por qué no? Porque la victoria de Dios a través de Jesucristo en la cruz de Gólgata ocurrió de una vez por todas. Y ahora la palabra de Primera de Juan 5. La fe es la victoria que ha vencido al mundo. La incredulidad deshonra a Dios. Ve los problemas, las necesidades y todo lo que pueda hacer. La fe ve algo completamente diferente. Él ve la victoria que se logró en Gólgata. Toma a Dios en su palabra. Deja que su fe se ancle en este grito de victoria de Gólgata. Consumado es. En esta obra de redención consumada que se llevó a cabo de una vez por todas, descansa entonces esta fe, que es la victoria que ha vencido al mundo. Una vez más, este versículo de 2 Corintios 1:20. Porque en él están todas las promesas de Dios. Por eso también, por medio de él, el amén. Para la gloria de Dios por medio de nosotros. La palabra se cumple a través de los creyentes al hacerse realidad las promesas que el Señor ha dado. Me gustaría leer en Romanos 1, verso 2. Más adelante pueden leer los pasajes correspondientes un poco antes y después. Romanos capítulo 1. Sí, tal vez mejor desde el principio. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido apartado por el llamamiento del apóstol para anunciar el mensaje de salvación de Dios, el cual Él prometió de antemano por medio de sus profetas en las Escrituras. Por favor, presten atención a esta palabra prometer o promesa. De eso se trata ahora en esta reflexión, en esta observación. Aquí se habla del Evangelio, del mensaje de salvación que Dios prometió en las Escrituras por medio de sus profetas. ¿Sabían ustedes que todo lo que ocurre en el Nuevo Testamento fue prometido en el Antiguo y ahora se hace realidad? ¿Sabían ustedes que Juan el Bautista era un profeta prometido, así como Jesucristo era el Redentor y Mesías prometido? Podemos leer sobre nuestro Señor desde la primera hasta la última promesa. La primera se encuentra, como todos saben, en Génesis 3:15, donde se dice que esta simiente vendría por medio de la mujer y aplastaría la cabeza de la serpiente. Todos ustedes conocen la Sagrada Escritura. Hasta la última promesa en Malaquías 3:1. De repente vendrá el Señor a su templo, a quien ustedes anhelan. ¿Qué fue? Todas las promesas que Dios había dado. Y si el doctor Larkin ha contado bien, fueron 109 profecías del Antiguo Testamento, las que se cumplieron en el Nuevo Testamento con la primera venida de Cristo. Eso es impresionante. No solo dos o tres. Todo estaba prometido. Y si tuviera tiempo, seguramente las encontraría todas. Eso no sería ningún problema. Sin embargo, lo importante para nosotros, o más bien lo más importante, es que no solo hablemos del pasado, sino que en el reino de Dios seamos puestos al día. Recibamos una orientación espiritual para saber qué ha prometido Dios, qué debe suceder ahora, cuál es el orden y la distribución según la profecía bíblica. Eso es muy, muy importante. Cualquiera puede dar un sermón que pase de largo a Dios o de Dios. Dios busca ahora personas que no solo hablen de Él. Dios busca personas a través de las cuales Él pueda hablar. Personas que no solo cuenten sobre su obra, sino a través de las cuales Él pueda obrar. Personas con las que pueda hacer historia de salvación. Personas en las que también pueda confiar. Así que hemos entendido Romanos 1, versículo 2. Dios había prometido de antemano a través de sus profetas en las Escrituras lo que sucedería. Y quiero destacar esto directamente. Todo había sido predicho desde el nacimiento hasta la ascensión de Jesucristo. En Miqueas 5 está escrito que nacería en Belén. ¿Y qué más? Probablemente en el Salmo 69, versículo tal, que ascendería al cielo. Todo su sufrimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección. No permitiré que mi santo vea corrupción, ni que su alma sea dejada en el infierno. Pedro citó esta palabra en su primer sermón, el día de Pentecostés. Todo estaba escrito por nuestro Señor. Y si me lo permiten, me viene justo al corazón este pasaje de 1 Corintios, capítulo 15. De eso se trata realmente, queridos amigos y amados hermanos y hermanas. Se trata de que nuestra fe en Dios y en la palabra de Dios sea tan cimentada, fortalecida y edificada que ya no sea posible que se tambalee, que sobre este fundamento inamovible de Dios, que es la palabra, estemos fundados, de modo que las tormentas, cuando se desaten, golpeen la roca sobre la que se construyó la casa de nuestra fe, y que nada se derrumbe por la tormenta o las olas. 1 Corintios 15, verso 3. Porque os he transmitido, en primer lugar, lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Para mí, eso lo es todo. No sé si me entienden en esto, pero ¿hay algo más seguro que la palabra de Dios? La palabra de Dios es sí y amén. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y si ya David profetizó, como acabo de citar, mi santo no verá la corrupción, entonces Cristo tenía que ser resucitado antes de que se cumplieran 3 días. Al tercer día, pero no después de 3 días, porque después de 3 días comienza la descomposición. A eso pueden preguntarle a cualquier médico. Y luego hay personas que se molestan porque él no estuvo abajo 3 días completos y 3 noches completas. No tenemos por qué molestarnos por nada. Debemos tener respeto por Dios y por la palabra de Dios y dejar todo lo demás en manos de Dios. Que se ofendan aquellos que abordan estas cosas con la mente y no nosotros que tratamos la palabra de Dios con fe. Quiero leer en Gálatas 4 ahora y luego también en el 3. Una palabra muy importante aquí, y todas son importantes, por supuesto, pero pertenecen a nuestro tema y son pertinentes. Gálatas capítulo 4, verso 28. Pero vosotros, queridos hermanos, sois hijos de la promesa a la manera de Isaac. ¡Qué palabra! ¿Alguna vez hemos reflexionado sobre el alcance, sobre el significado de tal declaración? Pero vosotros, queridos hermanos, sois hijos de la promesa a la manera de Isaac. Abraham tuvo muchos hijos e hijas, no solo con Agar. Más tarde se casó con Ketura y tuvo hijos e hijas con ella. Todo esto se puede leer en las Escrituras. Pero solo tuvo un hijo que le fue dado en virtud de la promesa divina. Y ese fue Isaac. Todos los demás nacieron según la voluntad de la carne. Isaac era un hijo de la promesa. Y el Señor le dijo a Abraham, dentro de un año, por estas fechas, volveré a ti. Y entonces tendrás un hijo. Aquí radica la gran diferencia. Y quiero que todos la comprendamos. Entre los hijos de Dios hay estos dos grupos. Están aquellos que se vuelven creyentes en general, experimentan una conversión, pero no se preocupan por las promesas que Dios ha dado. Y algunos de ellos incluso se rebelan contra ellas. Pero también está el grupo que está interesado de corazón en conocer y asimilar las palabras de la promesa. Les mostraré 3 cosas de la palabra de Dios. Existe la palabra de la promesa, existe el espíritu de la promesa y existen los hijos de la promesa. Los hijos de la promesa aceptan la palabra de la promesa y son sellados con el espíritu de la promesa por medio del espíritu. en virtud de la palabra de la promesa que han aceptado. Amén. Esto es lo que se aplica a la primera multitud, al primer grupo. En el juicio final, muchos serán salvos, los cuales estarán en la segunda resurrección, según Apocalipsis 20, verso 11. Pero hoy aquí no hablamos de una segunda resurrección ni de la posibilidad de ser salvados del fuego como de un incendio y alcanzar la salvación a duras penas. Hoy, creo, nos dirigimos unos a otros y más concretamente a personas que desean estar en la primera resurrección, en el rapto, en la cena de las bodas, en el reino milenario, a personas que no quieren quedarse atrás, sino que quieren recibir todo lo que Dios ha preparado. Espero, al menos, que nosotros seamos de esos. Así que miren, este es el punto. Pero ustedes, queridos hermanos, son hijos de la promesa a la manera de Isaac. Cuando llegó el momento de que Abraham repartiera su patrimonio, ¿saben lo que hizo? Les dio regalos a todos los demás hijos, pero la herencia se la dio a Isaac. Isaac era el heredero legítimo en virtud de la promesa. Hoy en día, en todo el movimiento carismático, tenemos a tanta gente a quien Dios ha dotado de dones espirituales que casi se podría sentir envidia. Pero la herencia la reciben los elegidos. La herencia la reciben aquellos que fueron llamados a la existencia en virtud de la promesa y que, por lo tanto, creen de todo corazón en todas las promesas de Dios. Sé que sobre algunos puntos, por ser doctrinales, habría que hablar un poco más para aportar claridad. Sin embargo, confío en que Dios abrirá el entendimiento a todos los que son sinceros. Así que, cuando se trata de la herencia, está escrito que somos herederos de Dios y coherederos de Jesucristo. Luego está escrito, ¿cómo no nos dará Dios también con Él todas las cosas? Así que no se trata solo de recibir algunos dones aquí, se trata de mucho más, de la herencia que nos está reservada en el cielo, como está escrito. Me gustaría seguir leyendo en Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, verso 8, y luego el versículo 14. Gálatas 3, 8. Pero como la Escritura previó que Dios justificaría a las naciones por la fe, anunció de antemano a Abraham la promesa de la salvación. En ti serán benditas todas las naciones. Aquí no solo tenemos el término promesa, sino promesa de salvación. Salvación, una promesa vinculada a la salvación que Dios nos ha dado. Y no hay otra salvación. Y no se ha dado a los hombres bajo el cielo ningún otro nombre en el que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús. Aquí dice, pero como la Escritura previó que Dios justificaría a las naciones, es decir, a los gentiles, por la fe, justificaría por la fe, ya que no tenía obras que presentar ante Dios. Entonces, que Dios justificaría a las naciones por la fe, les anunció de antemano a Abraham la promesa de salvación. En ti serán benditas todas las naciones. Alabado sea el nombre del Señor. Podría leerles media docena de pasajes de la Escritura de inmediato, especialmente del profeta Isaías, donde ya en el Antiguo Testamento se anunciaba que todas las naciones verían la salvación de Dios y que el Señor sería la salvación hasta los confines de la tierra. Les leeré del capítulo 49 de Isaías, solo para que este punto quede claro. Dios ya había decidido en su plan de salvación que también los pueblos gentiles participarían de su salvación, no solo el pueblo de Israel. Isaías 49, versículo 6. Sí, Él ha dicho, no me basta con que seas mi siervo, solo para que yo restaure las tribus de Jacob y traiga de vuelta a los salvados de Israel. No, te nombro luz de las naciones, o te pongo por luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. ¿Se han dado cuenta de que es una promesa de salvación? Una promesa. Ya hemos leído que todas las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. Volviendo a esta palabra de Gálatas 3, o pensad en Oseas, vosotros que no sois mi pueblo, seréis llamados hijos del Dios viviente. He sido hallado por aquellos que no me buscaban. Sí, se podrían citar aquí toda una serie de pasajes bíblicos. Volvamos a esta palabra aquí, Gálatas 3, verso 8. Pero como la Escritura lo previó, sí, ¿quién lo previó? Fue Dios quien lo previó, y quien lo hizo escribir en la Escritura, para que tuviéramos un fundamento firme y supiéramos de antemano lo que Dios había prometido. En el mismo capítulo leemos luego el verso 14. Para que la bendición prometida a Abraham, fíjense siempre en la palabra promesa, para que la bendición prometida a Abraham llegara a los gentiles en Cristo Jesús, a fin de que recibiéramos lo prometido. Ahora tenemos un segundo concepto. Antes era la promesa de salvación, ahora tenemos, pudiéramos recibir por la fe el bien prometido del Espíritu. Todo está incluido y abarcado en lo que Dios ha destinado a su iglesia, o también en lo que ha destinado a Israel. Y como leímos antes, ninguna de sus promesas ha quedado sin cumplir, y ninguna quedará sin cumplirse. De Gálatas 3, leo ahora el verso 29. Pero si son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Paso al capítulo 4 de Romanos, Romanos capítulo 4. Simplemente debe llegar el momento en que la iglesia del Dios vivo pueda anclar su fe, si es que está viva, si es que es viva, en las promesas que están en la palabra, que nos ha sido revelada y nos ha dado vida en este tiempo. Porque miren, primero la palabra fue pronunciada por inspiración, luego fue escrita, y vinieron muchos que sobre la palabra de Dios reflexionaron. Pero ahora Dios ha pasado por alto el tiempo de los pensamientos propios y ya no permite que se presenten a su pueblo pensamientos de los hombres sobre su palabra, sino que su palabra en el original, como palabra vivificada y pronunciada, sea puesta de nuevo a disposición de su pueblo sin interpretación. Dejamos que Dios mismo hable. Él lo ha hecho y lo sigue haciendo hoy. Sin embargo, lo hace a través de su preciosa y santa palabra. Gálatas 4, aquí hay mucho que leer. Ustedes pueden leer todo el capítulo. Me gustaría comenzar con el versículo 13. Porque la promesa que recibió Abraham o su descendencia de que sería heredero del mundo no le fue concedida por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los herederos son los que cumplen la ley, la fe queda vacía y la promesa queda invalidada. O según otra traducción, ha quedado sin efecto. Y eso simplemente no puede ser. Una promesa no puede quedar sin efecto de ninguna manera. Las personas pueden invalidarla para sí mismas, pero no en su totalidad. Si, por ejemplo, el Señor llama a una persona y esta no acude, entonces llama a la siguiente y esta sí acude. Pero la promesa de Dios y el compromiso de Dios permanecen. Solo depende de si la aceptamos o no. Porque la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso depende de la fe. Debe ser un don de gracia para que la promesa sea válida para toda la descendencia. No por las obras de la ley, sino por un don de gracia de Dios, para que la promesa sea válida para toda la descendencia. Amén. Si alguien se atribuye algo a sí mismo por las obras de la ley, ¿dónde queda la promesa? ¿Y dónde queda la gloria que le correspondería al Señor? Todo en las Sagradas Escrituras está ordenado de manera tan maravillosa, tan precisa, tan clara. No hay ningún tema que el ser humano tenga que ordenar hoy de alguna manera. Quizás encontrar los pasajes bíblicos correspondientes y ponerlos en el contexto adecuado. Porque las cartas fueron escritas a muchas iglesias en diferentes épocas y fueron enviadas a diferentes ciudades. Y así, las cosas que se escribieron en aquel entonces se han reunido en un libro, el Nuevo Testamento. Y aquí tenemos la visión general. Nuestra tarea es tomar lo que Pablo escribió a los romanos, a los corintios, a los gálatas, en un todo coherente, y así dar y conceder al pueblo de Dios una visión del plan de salvación completo de nuestro Dios. Seguramente suena presuntuoso que alguien dijera que proclama el designio de Dios. Sí, si no proclamamos el designio de Dios, ¿qué vamos a proclamar? Y si Pablo dijo en su momento, según Hechos 20, 25 y 26, os he anunciado todo el designio de Dios que debemos hacer nosotros hoy. ¿Debemos transmitir opiniones humanas? Eso no es posible. Estamos aquí para proclamar ahora el Evangelio completo. Y el Evangelio completo incluye la enseñanza, la reprensión, toda la parte profética de la palabra de Dios. Todo forma parte de él o de ello. Y si algo no está ahí, entonces no es un evangelio completo. Y por eso es necesario que las personas no tengan la impresión cuando se evangeliza y se predica mucho sobre la sanidad, la que creemos y creemos de corazón y deseo y también creo que lo veamos y lo vivamos. Lo he visto y vivido en parte en el ministerio del hermano Branham, que de hecho personas ciegas han recuperado la vista en un solo instante. Lo he visto con mis propios ojos, he visto como lisiados por los que ya no se habría dado ni un centavo. Un hombre, por ejemplo, un profesor, que fue traído en una camilla por la Cruz Roja y para quien realmente no había esperanza. Este hombre de edad avanzada era piel y hueso. Y cuando el Señor le mostró al hermano Branham que este hombre que yacía allí en esa camilla sería sanado, le clamó: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y así sucedió. Más de 15.000 personas lo vieron. Yo he visto la restauración en un servicio que nos ha sido dado como ejemplo, a saber, una restauración de lo que había en la iglesia primitiva. Ya he tenido un anticipo de ello. Ahora bien, y esto lo demostraremos a partir de la Escritura, aunque dudo que hoy se pueda decir todo, lo dudo, pero les doy la referencia. Hechos capítulo 3, a partir del verso 19, quizás deba leerlo de todos modos, para que sepamos, que antes del regreso de Jesucristo, la iglesia debe ser restaurada a su estado original. Antes de eso, Cristo no puede regresar. Hechos capítulo 3, aquí se habla de nuevo del cumplimiento y demás, pero leo desde el versículo 19. Arrepentíos, pues, y convertíos, para que se os perdonen los pecados, a fin de que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y Él puede enviar a Jesús, a quien designó como ungido para vosotros. Y escuchen lo que dice aquí. Pero es necesario que Él sea recibido en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todo lo que Dios ha anunciado desde los tiempos antiguos por boca de sus santos profetas. Esto es texto claro. Ya no necesita interpretación. Solo necesita personas que lo crean y esperen por el cumplimiento. Dios quiere restaurar, poner todo en su lugar antes de que el Señor Jesús pueda volver para traer a la iglesia a casa. Debe surgir una iglesia sin mancha ni arruga, unida al Esposo por la palabra y el Espíritu, una con Él, hasta que el Espíritu y la novia digan lo mismo, a saber, ven, Señor Jesús. Pues el Espíritu y la novia dicen, ven. Al final, la novia y el Espíritu y la novia deben decir lo mismo. Es decir, el Espíritu debe poder volver a hablar a través de la novia. El Espíritu debe poder actuar de nuevo. Pero ese no es nuestro tema de hoy, aunque es una promesa de que Dios restaurará. Y a saber, Jesús permanece en la gloria hasta los tiempos de la restauración de todo lo que Dios ha prometido. Volvamos a Romanos capítulo 4, donde dice, es un don de gracia y está ligado a la promesa. Ahora el versículo 17. Según la palabra de la Escritura, te he puesto por padre de muchas naciones. Ante el Dios en quien creyó él como aquel que da vida a los muertos y llama a lo que aún no existe como si ya existiera. Dios le dio a Abraham la promesa: en Isaac será bendita tu descendencia, porque Isaac era el hijo de la promesa. Y luego pueden leerlo en Génesis 22. Allí dijo el Señor: toma a tu único hijo, a quien amas, y ofrécelo en el monte que te mostraré. Y Abraham no consulta con carne y hueso, sino que se pone en camino, carga a Isaac con la leña, así como Cristo llevó más tarde la cruz, así Isaac llevó la leña que se utilizó para el altar. Pueden leerlo, y luego fue atado y puesto sobre el altar. Por un momento, parecía como si Dios quisiera ahora obligar a Abraham a hacer imposible la promesa. A saber, en Isaac todos serían bendecidos. Y ahora Isaac debía ser ofrecido como sacrificio sobre el altar. Y Abraham ya saca el cuchillo para asestar el golpe. Y entonces se oye la voz del Señor desde lo alto. Abraham, Abraham. Todos ustedes conocen esta historia. Y aquí leemos que Abraham se presentó ante Dios, que creyó que incluso si sacrificaba a Isaac, es decir, si lo mataba y él moría, Dios lo resucitaría de entre los muertos y que regresaría junto con él. Lo leo ahora, porque él les dijo a los siervos, quedaos aquí, mi hijo y yo iremos a adorar y luego regresaremos. Él no dijo, entonces yo volveré, entonces regresaremos. Esa era la fe viva en el Dios vivo, que puede resucitar de entre los muertos. Pueden leerlo en Hebreos, capítulo 11. No sé si siempre encuentro todos estos pasajes de inmediato, pero de hecho está escrito allí. Hebreos, capítulo 11. De nuevo, la palabra promesa. Hebreos, capítulo 11, versículos 17 a 19. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, ofreció a Isaac en sacrificio. Sí, estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo, a pesar de haber recibido las promesas y de que se le había dicho, en Isaac será llamada tu descendencia. Y ahora viene el versículo 19. Él consideró que Dios tenía el poder incluso para resucitar entre los muertos. Por eso lo recuperó como una parábola. ¡Qué testimonio tan glorioso! Hubo hombres de Dios en la tierra, hombres que estaban en comunión con el Altísimo. Hombres que experimentaron a Dios, que vivieron a Dios, que oyeron su voz, que vieron su forma. Es decir, Dios es espíritu. Nadie lo ha visto como espíritu. Incluso cuando el Espíritu descendió sobre Cristo, lo hizo en forma de paloma. Pero Dios, que es invisible y omnipresente y en su esencia es espíritu. Juan 4, 24. Dios es espíritu y quienes quieren adorarlo deben adorarlo en espíritu y en verdad. Pero sabemos que el Señor es la revelación del Dios invisible. Yahvé fue Elohim en forma visible, tal como Jesús fue Emmanuel. Y el Yahvé del Antiguo Testamento, el Yo Soy, es el mismo que se hizo carne y estuvo entre nosotros y entregó su vida y resucitó. ¿Cuántas veces Él dijo, Yo Soy? ¿Han contado alguna vez cuántas veces aparece escrita? Solo en el Evangelio de Juan, la expresión, la formulación, Yo Soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la luz, yo soy la sal de la tierra, yo soy, o vosotros sois. Eso viene también después. Primero, el yo soy. Este predicado solo le corresponde al Señor y a nadie más. Sigamos leyendo, puesto que tampoco este es nuestro tema de hoy. En Romanos capítulo 9 se trata de las promesas en las que debe estar anclada nuestra fe. Romanos capítulo 9, aquí leemos solo el versículo 4. Romanos 9, versículo 4. Porque son israelitas a quienes pertenecen la filiación, la gloria de Dios, los pactos, la ley, el culto, y las promesas. Pues Israel, como pueblo del pacto de Dios, al que se le dieron las promesas, por eso en la Biblia se menciona a Dios más de 6,000 veces como el Dios de Israel. Él escogió al pueblo de Israel a través de Jacob, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es su pueblo escogido hasta el día de hoy. Y bienaventurado el hombre que puede bendecir a Israel de corazón. Sigamos leyendo en Romanos 9, concretamente desde el verso 6. Pero con esto no quiero decir que la palabra de la promesa de Dios haya quedado sin efecto, pues no todos los que proceden de Israel son Israel o israelitas, y no todos son hijos de Abraham por el mero hecho de ser su descendencia, sino que en Isaac te será llamada la descendencia. Y escuchen lo que dice el verso 8. Es decir, no los hijos biológicos o carnales son por eso también hijos de Dios, sino solo los hijos de la promesa. Amén. Sino los hijos de la promesa. Al igual que en la carta a los Gálatas, aquí en la carta a los Romanos, Pablo lo explica con toda claridad y nos pone ante los ojos de qué se trata. Tengo que compartir con ustedes una palabra del Señor. Está escrita en Lucas capítulo 1 para que reconozcan con toda claridad, sin lugar a dudas, cómo son los caminos de Dios con su pueblo. A María le fue dirigida la palabra de la promesa y ella la creyó. Lucas capítulo 1, versículo 45. Bienaventurada la que ha creído, pues se cumplirá la promesa que el Señor le ha hecho. Amados, por favor, díganme, y si así lo desean, en las conferencias estoy acostumbrado a decir en inglés, ladies and gentlemen, y en alemán, meine Damen und Herren, damas y caballeros, pero hoy voy a partir de la base de que somos creyentes, de que somos propiedad del Señor. Díganme, ¿cómo comenzó el Nuevo Testamento? Ya lo insinué antes. Juan era un profeta prometido. En Isaías 40, versículo 3, todavía está escrito hoy, se los leo. Una voz clama en el desierto, preparad el camino para el Señor, allanen una ruta para nuestro Dios. Esta palabra estuvo escrita por más de 800 años. En Malaquías 3:1 sigue escrito, hasta hoy. He aquí, yo envío mi mensajero delante de mí. Era la palabra de Dios. Pero cuando llegó el tiempo del cumplimiento, la palabra se hizo realidad y el hombre se puso de pie sobre los pies. La promesa se había hecho realidad, la voz se oía. Se preparó el camino para el Señor y se allanó la senda para nuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las promesas de Dios son sí, amén. Y cuando llega el momento, el tiempo en que las cosas deben cumplirse, entonces sucede. ¿Cómo se hizo carne la palabra? Leemos tan bellamente en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, o la palabra era Dios. Muy hermoso, a lo cual decimos amén. En los versículos 12 y 14 dice además, y el verbo o la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, y así sucesivamente. Pero, ¿cómo se hizo carne la palabra? El ángel Gabriel vino a María con la palabra de la promesa. La palabra es la semilla, Mateo 13. El Hijo del Hombre era el buen sembrador que sembraba la semilla. Y los hijos del reino eran los hijos de Dios, la buena semilla. Hubo otro sembrador. Pero volvamos a esta palabra del principio. La palabra es la semilla. La palabra de la promesa fue traída por Gabriel a María. Y ella se preguntó asustada, ¿cómo sucederá esto si no conozco varón? Y entonces llegó la respuesta. ¿Y a quién se le dio la respuesta? A aquella que había escuchado y recibido la palabra de la promesa. Y solo quedaba una pregunta. ¿Cómo sucederá esto? ¿O cómo será esto? Entonces llegó la respuesta. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y el poder del Altísimo vendrá sobre ti. Por eso el que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Amén. Esa es la cuestión. ¿Cómo renacemos? ¿Solo porque sopla el viento o porque llueve? ¿Dónde está la semilla? La semilla es la palabra de Dios. Hoy en día, la gente es engañada religiosamente. Les daré un ejemplo. En Estados Unidos, volando por el país con la sociedad cristiana de allí, así se les llama allá, y al subir, la azafata me pregunta, ¿ha renacido? Y sí, le digo, sí, gracias a Dios, he renacido. No puedo evitar sonreír un poco porque esta señora, de hecho, estaba muy maquillada, muy arreglada y vestida de manera muy formal, perdónenme si no lo digo tan claramente, y muchas otras cosas más. Pero luego le dije, me gustaría preguntarle así a usted, si usted ha renacido. En el informe oficial se ha podido leer que existe la opinión de que exactamente el 50% de los habitantes de los Estados Unidos de América han renacido. Esa es la opinión totalmente oficial en Estados Unidos. ¿Y cómo es en realidad? El hecho de que se hable de algo no significa que eso exista. ¿Quién ha nacido de nuevo? Se lo leo de la palabra de Dios. Ha nacido de nuevo de la semilla viva de la palabra de Dios, así como Cristo te hizo carne cuando la palabra de la promesa cayó aquí en un corazón. Así solo podemos renacer si la palabra de la promesa cae en nuestros corazones. Entonces somos hijos de la promesa y renacemos a una esperanza viva. En realidad no quería predicar, solo quería leer algunas cosas. Santiago capítulo 1. Pero estas cosas simplemente me abruman tanto porque yo también veo el engaño y siento un gran dolor por ello. Santiago capítulo 1, versículo 18. Por su propia voluntad de amor, Él nos ha llamado a la existencia mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos, por así decirlo, los primeros frutos entre sus criaturas. Ahora podría leerles de Romanos 8 sobre el espíritu de los primeros frutos. La palabra y el espíritu, como hemos dicho, actúan juntos. Aquí, Romanos capítulo 8, versículo 23. Pero no solo ellos, es decir, la creación, sino también nosotros mismos, que sin embargo ya poseemos el espíritu como primicia. También gemimos en nuestro interior mientras esperamos la revelación de la filiación, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Siempre existen estas conexiones que debemos ver. Aquí hemos leído, renacidos por la palabra de la verdad, como primicias entre sus criaturas. Pedro lo ha expresado con mayor precisión. Se los leo de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Porque no han renacido de semilla perecedera, sino de semilla imperecedera, es decir, por la palabra viva y perdurable de Dios. Amén. Esa es una verdadera o un verdadero renacimiento. Cuando el hombre escucha la verdadera palabra de Dios, la asimila, y el Espíritu viene sobre la palabra para crear nueva vida en el hombre que se ha convertido en creyente. Y entonces es la obra de Dios en nosotros. Todo lo demás se lo imaginan las personas por sí mismas, sin haber experimentado a Dios de esta manera bíblica. Se trata, pues, de las promesas que Dios ha dado. Eso ya lo hemos dicho. Todo ha sido prometido y todo transcurre según el plan que Dios ha establecido en su palabra. En cuanto a nosotros como creyentes, tenemos una promesa especial que solo una vez se denomina promesa del Padre, o es mencionada como promesa del Padre. Leo al respecto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 4. Hechos de los Apóstoles 1, verso 4. Así que, estando aún con ellos, les mandó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual dijo, habéis oído de mí, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo, y esto no tardará mucho después de estos días. Así pues, se trata, de hecho, una y otra vez, de saber y creer lo que Dios ha prometido. Nuestro Señor dio la promesa. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si enumeráramos todas las promesas, veríamos que son muchas. Aquí se nos da testimonio de que se trata de la promesa del Padre. Y aquí está el punto. Todo lo que procede de Dios, todo lo que ha nacido de Dios, puede llamarlo Padre con razón. Solo los engendrados por Él, como ya lo hemos dicho hoy, probablemente de Juan 3, a menos que alguien nazca de nuevo. No hay nacimiento sin engendramiento. La traducción de Menge, así como la traducción de Brockhaus, traduce esta palabra principalmente como engendrado o concebido. Así, en 1 Juan, capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el ungido de Dios ha sido engendrado por Dios. Y todo aquel que ama a su Padre, ama también a sus hijos. Esta también es una palabra importante. Si fuiste engendrado por Dios, si eres semilla divina, y yo soy semilla divina, si somos semillas divinas, entonces todos tenemos un Padre. Entonces todos formamos la gran familia de Dios. Y así, Cristo es el principio de la creación de Dios. No de la creación del universo, de la creación de Dios. Dios ha hecho un nuevo principio en Cristo. Pero así como Él tuvo que ser engendrado por el Espíritu y tener en sí la semilla de la palabra, así también nosotros debemos tener en nosotros la semilla de la palabra si queremos ser engendrados por el Espíritu. Cuando leemos todos estos pasajes, debemos tener presente una cosa, que Dios no nos da esta información para entristecernos o afligirnos, sino para unirnos más estrechamente a Él, para mostrarnos más claramente su camino y además para poner en nuestro corazón un gran anhelo de experimentar todo lo que Dios ha prometido. Vean, aquí en Hechos 2 leemos, por ejemplo, nuevamente la palabra sobre el Espíritu Santo prometido. Hechos capítulo 2, versículo 33. Y ahora, habiendo sido exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, lo ha derramado aquí, como ustedes mismos ven y oyen. Todo es promesa. La palabra fue prometida. El Espíritu fue prometido. Somos hijos de la promesa. Recibimos la palabra de la promesa y recibimos el Espíritu de la promesa. Pedro lo reafirmó luego en el versículo 39 y escribe o nos hace decir, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, tantos como el Señor nuestro Dios llame. No sé cuántas promesas se podrían enumerar aquí, las que Dios le ha dado a la iglesia, las que le ha dado a Israel, en cualquier caso, las que están escritas en la palabra de Dios. Les leo algunas más. Todavía nos quedan unos minutos. Ageo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Ageo, capítulo 2, versos 5 y 6. Mi objetivo es simplemente que comprendamos en qué época nos encontramos, en primer lugar, y en segundo lugar, que percibamos la orientación espiritual y sepamos, Dios prometió esto y aquello, y por eso debe suceder. Ageo, capítulo 2, del versículo 5 al 6, para empezar. La promesa que les hice solemnemente cuando salieron de Egipto sigue vigente. Amén. Sigue vigente. Y mi espíritu reina en medio de ustedes. No teman. ¿Qué es esto? Dios pensó al final en la promesa que había hecho al principio. Y si miramos dónde está, creo en Génesis 15, versículo 13, cuando Dios le dijo a Abraham, tu descendencia morará en tierra ajena durante 400 años, y luego yo los sacaré de allí. Aquí está. Génesis capítulo 15, verso 14. Sí, tal vez. No, el versículo 13, por favor. Génesis 15, verso 13. Entonces le dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes o tu descendencia habitará como extranjeros en una tierra que no les pertenece. Allí tendrán que servir como esclavos y serán oprimidos durante 400 años. Aquí había una promesa que Dios había dado y el hermano Branham tiene una idea realmente poderosa que escuché por primera vez en mi vida hace unos días. Probablemente no me había llamado la atención en otras ocasiones sobre por qué Israel se encontraba en Egipto y cayó en la servidumbre y la esclavitud. Ustedes conocen la historia de José. José era un hermano espiritual. Él tenía sueños, podía interpretarlos. Dios estaba con él de una manera especial. Y por envidia, por celos, rechazaron a su hermano, con quien Dios estaba de una manera tan especial. Y lo vendieron. Y aquí que fue llevado hasta la casa del faraón a Egipto. ¿Y qué sucedió después? Luego llegaron los hermanos y todo siguió así de un lado a otro. Dios tenía pues un plan, un camino con su pueblo. Pero lo principal que nos ocupa es lo siguiente. Si el Señor ha prometido, serán oprimidos durante 400 años, pero luego yo los sacaré de allí. cuando se cumplieron los 400 años, y esto es solo un pequeño secreto. Moisés sabía, y yo esperaba encontrar este pasaje en los Hechos de los Apóstoles, y ahí está, que Moisés consideró que había llegado el tiempo. Efectivamente, Hechos de los Apóstoles 7, 17. Pero cuanto más se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham, hoy hablamos de promesas, pero cuanto más se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham, aquí está el secreto. Habían pasado exactamente 390 años cuando Moisés fue por primera vez a Egipto y mató a un egipcio y luego juzgó entre dos israelitas y regresó. Fueron 390 años, no 400. Pero Dios había dicho, 400 años permanecerán allí. En Moisés todo se movía. Él sabía que había sido designado por Dios para esta tarea. Pero incluso un profeta debe esperar hasta que llegue la hora de Dios, hasta que se cumpla el número de años que Dios ha indicado. Y de ahí resultó entonces el número total de años de 430, como pueden leerlo en la carta a los Gálatas, y también que Moisés, tras el primer fracaso, tuvo que esperar otros 40 años hasta que volvió a ser llamado por mandato del Señor. Pero a nosotros nos interesa principalmente el concepto de la promesa y las muchas promesas que Dios ha dado en su palabra. Cuando Él le dice a Abraham, 400 años serán esclavizados. En ese mismo instante, Dios asumió la responsabilidad de velar porque cuando esos 400 años terminaran, su pueblo fuera liberado. Y cuando el Señor Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, Éxodo 3, y le habló, ¿qué fue lo que dijo? He visto la aflicción y la miseria de mi pueblo. Dios se acordó de su promesa y se reveló a Moisés y dijo, he bajado, pero yo te envío para que hables al faraón. Y luego pueden leerlo. Moisés discutió un poco con Dios y dijo, no sé hablar. O no puedo hablar. Entonces Dios habló muy en serio y dijo, ¿quién creó la boca? ¿Quién hace mudo al hombre? Y etcétera. ¿Quién le da el habla? Y luego dijo algo muy especial. Te daré mi palabra, toma a Aarón y transmítele la palabra que yo te dé. Y él hablará al pueblo en tu lugar. Aquí se ha dado en realidad la mejor prueba de toda la Sagrada Escritura, de que un hombre que no es profeta y que no recibe la palabra directamente de la boca de Dios, está obligado a reproducir con exactitud lo que los santos profetas han dicho en nombre del Señor. Se los leo de la palabra de Dios. Y de hecho, debería estar aquí en Éxodo, en el capítulo 4. Éxodo capítulo 4, por brevedad, vuelvo a leer solo a partir del versículo 15. Entonces hablarás con él y pondrás las palabras en su boca. Pero yo estaré con tu boca y con la suya y os indicaré lo que debéis hacer. Así Él hablará al pueblo en tu nombre, de tal manera que Él será tu boca y tú serás en lugar de Dios para Él. ¿Alguna vez han leído esta palabra? ¿Qué fuerza hay en una palabra así? Aquí se trataba de que no todos podían ser profetas de Dios, pero también de que aquellos que no habían sido designados directamente por Dios como profetas recibieran de la boca del profeta la palabra que venía de la boca de Dios y luego la transmitieran tal como la habían recibido, para que siguiera siendo y permaneciera la palabra de Dios. ¿Lo hemos entendido? Porque dice el Nuevo Testamento que vuestras palabras sean palabras de Dios. Y si alguien habla, que sus palabras sean como palabras de Dios. ¿Cuántas cosas se dicen hoy en día? ¿Dónde están las palabras de Dios? ¿Dónde se ha establecido una relación entre Dios, el profeta y el hombre de Dios que debe transmitir la palabra de Dios? Hoy en día, la gente se sienta a los pies de Gamaliel. Incluso los católicos enseñan de manera católica, los protestantes de manera protestante, los bautistas de manera bautista, los metodistas de manera metodista, y todos enseñan a su manera. Amados, no estoy criticando, sino que siento un profundo dolor por el pueblo de Dios. ¿No ha llegado ya la hora en que Dios, el Señor, tiene que decir y puede decir, deja ir a mi pueblo para que me sirva? ¿Hasta cuándo se nos mantendrá dispersos y divididos en diferentes bandos? Todos los hijos de Dios, y así está escrito, tienen el deseo de estar juntos, pues así está escrito. Cuando sea levantado de la tierra, atraeré a mí a todos los hijos de Dios que están dispersos. Hoy los hijos de Dios están dispersos en toda la iglesia, iglesias libres. Sí, ¿cuándo será el llamado, la reunión? El llamado a salir afuera, la preparación, la corrección en todos los sentidos. Hoy en día cada uno bautiza como quiere. Cada uno cree lo que quiere. ¿Dónde queda el respeto por la palabra de Dios? Volvamos a nuestro texto. Había llegado el momento. Dios se reveló a Moisés y dijo, he oído el clamor, etc. Dios le dio a Moisés dos señales y el pueblo debía creer que él era un profeta enviado por Dios. Y este profeta enviado por Dios, a pesar de todo, no sé hablar, dijo, etc. Y entonces llegó la respuesta del Señor, tal como la hemos leído aquí. Entonces hablarás con él y pondrás las palabras en su boca. Verso 15. Moisés era el profeta. ¿Cuántas veces leemos en la Biblia? Y la palabra vino al profeta. La palabra vino al profeta. Amos 3, versículo 7. Dios no hace nada sin revelar su ministerio a sus siervos, los profetas. En Hechos 3 hemos leído cómo Dios lo había anunciado de antemano a sus santos siervos y profetas desde tiempos antiguos. Dios tuvo profetas, y puedo demostrarlo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero concluyamos aquí con esta palabra. Dios dio promesas. Él tiene un cierto orden en su reino. No todos pueden hacer lo que quieran. Y por eso debemos nosotros, o Dios a través de nosotros, me atrevo a decir que no somos nosotros quienes hablamos. No estamos exponiendo aquí nada propio. ¿O acaso hemos presentado un programa propio? ¿Tenemos un programa? Yo aún no he presentado ninguno, pero me gustaría que todos fuéramos incorporados al programa de Dios. Aquí no tenemos un programa como una misión tal o cual, que esto o aquello es lo que tenemos previsto. Si tenemos algo, es la palabra, tal como le fue dada al profeta de Dios, para que la transmitamos así y transmitamos igualmente la última advertencia y el mensaje al pueblo. Entonces hablarás con él y pondrás las palabras en su boca. Pero yo estaré con tu boca y con la suya. Ya sea que me crean o no. Pero por primera vez en mi vida, Hago referencia a esta palabra aquí en un sermón, tal como ocurre hoy aquí. Y en mí surge un profundo anhelo, un deseo. Señor, haz que sea así conmigo, que la palabra, tal como estuvo en la boca de todos los profetas, salga de mi boca, es decir, tal como salió de la boca de Dios, sin interpretación propia, sin opinión propia, sino el, así dice el Señor, de la palabra de Dios, que es inmutable. Y como también hemos expuesto, no tenemos un programa que podamos presentar, pero sí podemos decir con fe que Dios nos ha concedido por gracia una comprensión de su plan de salvación en la medida en que era posible y ya era necesario. Pero yo estaré con tu boca y con la suya, dijo él. Quisiera gritar aquí desde lo más profundo de mi alma, Señor, que así sea conmigo. Deja que tu palabra, que revelaste a todos los profetas y apóstoles y que concediste por inspiración, salga de mi boca de la misma manera, por la misma inspiración del Espíritu. Pienso en los días de Acab y Josafat, cuando Acab quería ir a la guerra. Todos conocen la historia. Había 400 profetas, todos los cuales profetizaban con gran poder. Y luego había otro que no pertenecía a ellos, que no estaba en el grupo en el que se encontraban los demás. Y cuando Josafat dijo, ¿no hay acaso alguien con quien podamos consultar a Dios? Acab respondió, sí, hay otro, Micaías, hijo de Imla, pero no me gusta tratar con él. No me profetiza nada bueno. Pero cuando llegó el momento y lo llamaron, y los que lo llamaron le dijeron, di lo que todos los demás han dicho. Ustedes pueden leerlo. Está en 2 de Crónicas. Puedo buscarlo de inmediato para que no tengan que buscarlo mucho tiempo, para que sepan que está escrito. En cualquier caso, este hombre de Dios dijo la primera vez exactamente lo mismo que los 400. Todos lo notaron en la Biblia. La primera vez, el profeta de Dios dijo exactamente lo mismo que los 400 antes que él. ¿Y saben lo que pasó entonces? Entonces incluso Acab se dio cuenta de que no había hablado por mandato de Dios y lo instó a que le dijera la verdad. Lo buscaré más tarde y se los compartiré. ¿De qué se trataba? Se trataba, y también hoy, de que las personas creen estar inspiradas. Y no hay duda de que están inspiradas. ¿Pero por qué espíritu? Si no hablan como todos los profetas han hablado, si no sale la misma palabra de su boca, y ahí tenemos la comparación. El profeta Elías ya había anunciado el juicio sobre la casa de Acab, hasta el punto de que los perros lamerían la sangre de Jezabel. Y aquí vienen 400 y profetizan cosas buenas a Acab. Los 400 no dijeron lo que Elías había dicho. Pero entonces, cuando este hombre de Dios dijo, solo lo que Dios me revele, eso anunciaré. En ese mismo instante sucedió de hecho, y la gente supo exactamente. O Acab supo en ese momento exactamente en qué situación se encontraba. Lo tengo ante mí. 2 de Crónicas, capítulo 18, versículo 12. Pero el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo, mira, los profetas han augurado al rey unánimemente. que tendrá éxito. Así que únete a su pronunciamiento unánime y profetiza también que tendrá éxito. Y ahora escuchen lo que responde Micaía. Pero Micaía respondió: tan cierto como que vive el Señor, solo lo que mi Dios me inspire o me dijere, eso anunciaré. Esa es una postura clara que debe adoptar un hombre de Dios. No puede ser de otra manera. No puede complacer a las personas. Y ahora escuchen lo que, sin embargo, dijo al principio. Cuando llegó ante el rey, este le preguntó: Miqueas, ¿debemos marchar contra Ramot de Galaad? ¿O debo abstenerme? Él respondió: marchen, tendrán éxito, pues serán entregados en sus manos. ¿Se han dado cuenta? Aquí está el punto. Un verdadero profeta de Dios, no quiero decir que haya hecho una broma, porque con Dios no hay bromas. Pero cuando un verdadero profeta de Dios dice lo que todos los demás han dicho, entonces incluso alguien espiritualmente muerto se da cuenta de que algo no puede estar bien en el asunto. ¿Lo han entendido? Esa es la lección aquí. Si un verdadero profeta dijera hoy lo que dicen 300 en el Consejo Mundial de Iglesias, entonces no sería un profeta de Dios. Y así fue en aquel entonces. Y entonces Acab tomó la palabra y dijo lo siguiente. Entonces el rey le respondió: ¿cuántas veces debo conjurarte para que no me anuncies más que la pura verdad en nombre del Señor? Fíjense en la lección aquí. Enseguida volveremos a nuestro punto. Fíjense en la lección. Un verdadero profeta de Dios, como en un delirio, dijo ante Acab y Josafat lo que los 400 habían dicho, solo para ver qué reacción habría. Y la reacción no se hizo esperar. Él le conjura, Acab conjura a un profeta de Dios para que no le anuncie más que la pura verdad en nombre del Señor. Entonces sucedió lo siguiente. Entonces Miqueas dijo: he visto a todo Israel disperso por las montañas como ovejas que no tienen pastor. Pero el Señor dijo: estos ya no tienen gobernante o pastores. Que cada uno de ellos regrese a su casa en paz. Todos pueden leer la historia completa. Pero volvamos a nuestro tema y resumamos. Dios ha hecho promesas que también cumple. Promesas para Israel, promesas para la iglesia. Dios tuvo profetas, Dios tuvo apóstoles, Dios tuvo a sus siervos desde el principio hasta el fin. Solo podían decir lo que Él les había dicho. Ante reyes y ante naciones, no había otra opción. Aquí, por ejemplo, como ya se mencionó, la reacción tenía que surgir y surgió en ese mismo momento, cuando Acab, el hombre apóstata, escuchó que este profeta de Dios decía lo que los 400 habían profetizado, que no podía ser cierto. Permítame hacer aquí la siguiente observación. Si Dios envía un verdadero profeta a nuestra generación y este dijera lo que todos los demás dicen, entonces incluso aquellos que están espiritualmente muertos sabrían que algo no puede estar bien ahí. Un verdadero profeta de Dios está obligado a decir lo que Dios ha dicho. Transmitir con su boca lo que ha salido de la boca de Dios. Si eso no ocurre, entonces el en cuestión no tiene ningún derecho a considerarse en absoluto un profeta de Dios. Por lo demás, en realidad no hay nadie que se considere a sí mismo profeta, apóstol o cualquier otra cosa. Solo hay ministerios que se llevan a cabo sin que la persona en cuestión pueda siquiera pensar en ser esto o aquello. Solo lo que Dios hace de un hombre, eso es lo que Él llega a ser. Y Él dijo, si envío a alguien y lo recibís, a mí me recibís. Siempre ha habido personas enviadas por el Señor con una misión muy especial. Nos hemos extendido un poco porque llegamos a hablar del pueblo de Israel y destacamos que Dios le dio la promesa a Abraham y luego la cumplió en el tiempo señalado. Perdónennos, o perdónenme si ha sido así, pero simplemente forma parte de ello. Dios hizo promesa en el Antiguo Testamento, hizo promesa en el Nuevo Testamento, se cumplieron allí y se cumplen aquí. La fe de todos, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, consistía, consiste y consistirá hasta el fin en que está anclada en las promesas de Dios. Esa es la fe que viene por la predicación. Por la predicación que proviene de la palabra de Dios. Y quien quiera llevarse algo más como ejemplo, piense en Josué. Dios dio la promesa de llevar al pueblo a la tierra de Canaán. La tierra misma es llamada tierra de la promesa en algunos pasajes de la Biblia. Tomen esto como lección final. Primero el pueblo llevó la promesa que Dios había dado y luego el pueblo, junto con la promesa que llevaba, fue llevado a la tierra y la tomó en posesión. Así mismo será con nosotros, con la iglesia o asamblea del Nuevo Testamento. Ahora somos portadores de las promesas divinas. Somos hijos de la promesa. Hemos recibido el Espíritu de la promesa. Y así, a medida que se acerca el tiempo y llega la hora en que sucederán las cosas que aún están por venir, también nosotros lo experimentaremos. Si hemos llevado la promesa, ella nos llevará a nosotros. Ustedes saben que hay muchas promesas, incluso en lo que respecta al regreso de Jesucristo, nuestra transformación, nuestro rapto. Hay muchas promesas. Ahora las llevamos en nuestro corazón. Entonces, cuando llegue el momento del cumplimiento, viviremos la realización de la promesa y seremos colocados en la realidad divina. También la promesa, nosotros los que vivimos y quedamos, seremos transformados. Hoy se encuentra en Primera de Corintios, en el capítulo 15. Se encuentra en Primera de Tesalonicenses 4 y en otros pasajes. Pero pronto se habrá convertido en realidad. No solo estará escrita. Entonces los que viven en Cristo serán una realidad y experimentarán la transformación de sus cuerpos terrenales y mortales. Y serán arrebatados como está escrito. Así que consolaos unos a otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4, 18. Hijos de la promesa, palabra de la promesa, espíritu de la promesa. La fe de tales creyentes está anclada en la palabra de Dios. Y esta fe se convierte entonces en una revelación. Y la revelación conduce a la realización de lo que nos ha sido asegurado y prometido por Dios en la promesa. Como con Israel, que fue guiado a la tierra prometida. El Mar Rojo se partió, el Jordán se partió. ¿Por qué? Porque Dios así lo había determinado. Dios estaba con aquellos que creyeron en su palabra y aceptaron las promesas. Queremos nosotros también formar parte de ello, dar nuestro consentimiento al Señor y creer de corazón lo que Él ha prometido. Y sobre el tema, las promesas de Dios, podríamos hacer algunos cultos. Cada vez será más grande para nosotros experimentar y luego también saber que podemos contarnos entre aquellos que en estos días escuchan, reciben y creen las palabras de la promesa divina. Y lo hacen sin reservas. Y luego también las experimentarán hasta que pasemos de la fe a la visión. Alabado sea el nombre del Señor. Amén.